Mi querido hermano o hermana, quisiera mencionar algunos escenarios para ver si tú te ves a ti mismo representado en ellos. Primero, la señora agotada y desanimada. Eres esposa y madre, las cargas del hogar se amontonan sin cesar, nadie parece apreciar el trabajo que haces, tus hijos con frecuencia te desesperan con sus actos de inmadurez, pero tú amas al Señor y tú deseas hacer su voluntad. Pero en medio de todo eso te preguntas con frecuencia, ¿acaso vale la pena tanto esfuerzo y trabajo? Segundo escenario, el Señor involucrado en todo. Rara vez dices que no a la gente y te agrada servir, ciertamente. Has comenzado ya como 7 métodos diferentes para administrar tu tiempo, sin embargo, tu agenda parece estar cada vez más enredada. Tu lista de asuntos pendientes es tan larga que hasta cuesta trabajo leerla, y nunca tienes tiempo para nada. Estás ocupado en todo y no eres efectivo en casi nada. Tercer escenario. Señorita, nada lo termina. Se te hace muy difícil concluir los proyectos que inicias. Eres propensa a dejarlo todo por la mitad o a posponerlo muchas veces. Otras cosas más interesantes y emocionantes llaman tu atención, te distraen y simplemente dejas por mitad lo que estabas haciendo. Tú piensas en grande para Dios, pero logras muy poco. Tienes 17 libros comenzados sin terminar. Has entrado y salido de 9 ministerios en el último año y ya vas por tu tercera carrera universitaria, por supuesto sin haber terminado las anteriores. Cuarto escenario, el Señor pureza sin servicio. Estás creciendo en santidad y eres diligente en tu piedad personal. Sin embargo, pocas veces te involucras en ministrar a los demás. Ciertamente, en aquel día podrás decir, Señor, cumplí fielmente mis deberes espirituales privados. Nunca manqué un devocional. Y me guardé sin mancha del mundo. Pero no ves con igual claridad qué podrás presentarle al Señor en aquel día en cuanto a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Quinto escenario. El Señor, eterno adolescente. Aunque ocasionalmente haces alguna actividad especial para Dios, tu tiempo está mayormente ocupado en pasatiempos, diversiones y otras actividades intrascendentes. Siguiendo una tendencia crónica de nuestra época, parece que te has estancado en la adolescencia, un eterno Peter Pan, y asumes muy pocas responsabilidades en la vida. No tienes problemas para organizar tu agenda porque está prácticamente vacía. Solo tienes sobresaltos cuando chocan el mismo día dos actividades sociales importantes. Sexto escenario, el Señor rígido estructurado. Tú vives una vida muy ordenada, donde todos tus movimientos están cuidadosamente calculados. Tu máxima es que Dios es un Dios de orden. Todo está en perfecto lugar en tu agenda. Todos los detalles de tu vida están nítidamente anotados en algún cuaderno o archivo electrónico. Sin embargo, tener un momento de relajamiento y recreación con tu familia es impensable para ti. Te enojas cuando alguna situación providencial irrumpe en tu meticuloso orden. Aunque trabajas duro en algunos ministerios de la iglesia, te irritas con aquellas personas que demandan de tu tiempo sin haberte avisado con 2 semanas de antelación. Eres muy efectivo realizando proyectos, pero con frecuencia lastimas a las personas. Séptimo y último escenario. La señora inercia indiferente. Te mantienes activa y cumple los deberes esenciales de la fe cristiana. Sin embargo, lo haces más como parte de una rutina, con evidente carencia de entusiasmo y hastío. No estás agotada ni irritada, simplemente te da igual. Hace tiempo que no te preguntas por qué estás haciendo lo que haces, simplemente lo sigues haciendo. Al considerar estos 7 escenarios, hermanos y hermanas, si te has sentido identificado con alguno de ellos, somos 2. Yo también. Es más, si te sientes identificado o representado por más de uno de estos personajes, tampoco estás solo. Yo también me siento retratado por más de uno de ellos. Ahora, lo que podría ser sorprendente de esta lista es que los siete personajes tienen algo en común. ¿Qué es lo que tiene en común la señora agotada y desanimada, el señor involucrado en todo, la señorita nada lo termina, el señor pureza sin servicio, el señor eterno adolescente, el señor rígido estructurado y la señora inercia indiferente? ¿Qué es lo que tienen en común ellos? Para contestar esta pregunta, yo les pido que por favor vayamos a los evangelios para leer tres breves pasajes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Al contrastar su ejemplo con nuestros siete representantes, creo que será más evidente cuál es la respuesta. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículos 32 al 39, de nuestro primer pasaje. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Juan capítulo 4, es el próximo pasaje. Juan 4, 31 al 34. Dice así este pasaje en el contexto de la administración del Señor a la mujer samaritana. Dice que entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Juan 17, 1 al 5, es nuestro tercer pasaje. Juan 17, 1 al 5. Esta oración es la última oración que pronunció el Señor antes de morir. Y estas palabras están cargadas de mucho significado, pero me sorprende mucho algo que Él dice en los primeros cinco versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Habiendo leído esos tres pasajes, podemos empezar a ver ya la respuesta a nuestra pregunta: ¿qué podemos aprender del ejemplo de Cristo en estos textos que podamos aplicar a los siete casos enunciados? Si nosotros somos como uno o más de esos siete, ¿qué rasgo de Cristo visible en estos episodios de su vida deberíamos todos nosotros cultivar? ¿Qué rasgo de Cristo visible en estos episodios de su vida deberíamos nosotros cultivar? Mi respuesta es que al considerar con detenimiento estos versículos se hace muy evidente que Cristo tenía una visión clara del propósito que Dios le había asignado a su vida y que para él era un deleite cumplir dicho propósito. Repito, Cristo tenía una visión clara del propósito que Dios le había asignado a su vida y que para él era un deleite cumplir con dicho propósito. Por eso podíamos ver en el Evangelio de Marcos cómo Cristo, en medio del atosigo de la gente, del acoso de las multitudes, y de tener allí montones de oportunidades de ministrar, por un lado tuvo tiempo para atender a muchos de los que estaban allí necesitados y enfermos, pero por el otro lado no tuvo tiempo para atenderlo a todos. Simplemente dijo: ya es hora de marchar y de seguir adelante con la obra que el Señor, mi Padre, me ha encomendado, debemos seguir yendo a las otras ciudades de Israel predicando la palabra de Dios. Algo asombroso. Por el otro lado, vemos que él en su apretada agenda tuvo tiempo para ir hasta Samaria y ministrarle en el pozo de Jacob a una mujer. Y tiene tiempo para esa entrevista personal donde le ministra y la convierte en su discípula. Pero mientras los discípulos estaban muy preocupados con el hecho de que él no había comido, él les declara algo que es importante para nosotros. Para mí, hacer la voluntad de mi Padre, cumplir la encomienda que mi Padre me ha dado, es mi comida. Eso me produce deleite, eso me satisface, eso me da gozo. Eso es una perspectiva sumamente importante que tenemos que derivar de ese pasaje e imitar. Y en Juan 17 vemos con admiración y gozo cómo Cristo, al orar al Padre, al terminar su carrera en esta vida, pudo decir: yo te he glorificado y yo he terminado la obra que tú me diste. Eso indica una conciencia muy clara de qué era aquello que el Padre le había encomendado que hiciera. Eso indica un compromiso muy claro por ocuparse todos los días de su vida en cumplir ese propósito. Y eso indica una satisfacción y un gozo al terminar la carrera, decir: Señor, he concluido lo que tú me encomendaste. Tú me entregaste esta mayordomía, este trabajo, este proyecto, esta misión, y aquí la he cumplido. Eso es sencillamente glorioso. Un aspecto esencial, sabemos, de la vida de Cristo fue que Él obedeció voluntaria y gozosamente todos los mandamientos del Señor, toda la ley del Señor. Sin embargo, como parte de esa obediencia de Cristo al Padre, Él tenía una labor que realizar, una obra que hacer, una vocación que cumplir. Cristo, como ya hemos dicho, mantenía delante de sus ojos esta labor que el Padre le había encomendado, esa misión que Él estaba llamado a realizar, y entonces disfrutaba de corazón hacerla. Ese era el norte de su vida. Nosotros, igualmente como cristianos, tenemos que someternos gozosamente a la voluntad de Dios. Pero también cada uno de nosotros, en el marco de esa voluntad de Dios, tiene un trabajo que llevar a cabo para el Señor mientras esté en este mundo. Lo que estoy queriendo decir es que nuestro sometimiento a la voluntad de Dios no se circunscribe únicamente al hecho de cumplir los aspectos morales de los mandamientos del Señor, sino que eso incluye que precisamente como estamos sometidos a los preceptos morales de Dios y lo hacemos por amor a Él y agradecimiento a Él, tenemos entonces que identificar para qué Dios me tiene aquí, qué trabajo Él quiere que yo haga para Él, e ir a hacerlo con gozo. Desde que Dios creó al hombre sobre la tierra, Dios le estableció un trabajo que hacer. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, inmediatamente vemos que se le encomienda una labor, una obra que hacer a Adán. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 15, nos dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Había un trabajo que hacer, había una misión que cumplir. Dios le había mandado al hombre a sojuzgar la tierra, el llamado mandato cultural. El hombre no iba a estar ocioso ni aún en su estado de perfección, sino todo lo contrario. El trabajo era parte de su estado de perfección. Él tenía una obra que cumplir, una misión que hacer en el nombre de Dios sobre la tierra. Por eso también es que Dios nos da a todos los hombres, en su gracia común, capacidades para que la pongamos en acción. Por eso nos dice uno de los profetas, o Dios a través de uno de los profetas: yo hice al herrero. O sea, Dios hizo las capacidades y habilidades que hacen que un herrero sea un herrero. También un ejemplo de eso lo vemos en Éxodo capítulo 31, en el contexto de la construcción del tabernáculo, cómo Dios dota a los hombres de inteligencia, habilidad, creatividad, capacidad artística. Dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Quién dio esas capacidades que esos hombres desplegaron de una forma maravillosa para la construcción del tabernáculo? Dios. También es conocido por todos nosotros que Dios da dones espirituales a los creyentes para la edificación de la iglesia. Uno de los pasajes clásicos es Romanos capítulo 12. Vale la pena repasarlo. Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, cada uno, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, etcétera. Es decir, Dios capacita de una forma especial, por medio del Espíritu Santo, a todo creyente para hacer una función, una labor particular dentro del cuerpo de Cristo. También Dios en su providencia nos asigna lugares y roles en la sociedad humana. Por eso nos dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 17, hablando de las situaciones sociales en que los corintios estaban, dice que cada uno, como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y dice más abajo, en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, etcétera. Pero es lo que está diciendo, esos lugares que ocupamos en la sociedad, Dios es que los reparte. Dios es que los reparte. Dios nos asigna un lugar en la sociedad humana. Y Colosenses 3, 22 al 24, un pasaje muy conocido, es muy claro en decirnos que cuando nosotros servimos en nuestros oficios cotidianos, aún en nuestras profesiones, en nuestras labores profesionales, estamos sirviendo a Cristo. Todo eso son verdades, todas esas son verdades de la palabra de Dios que refuerzan el concepto de que Dios nos tiene aquí en la tierra con un trabajo, un propósito, una labor y una misión muy concreta que cumplir. Ahora bien, si bien es cierto que todos debemos obedecer los mismos mandamientos de la palabra de Dios, no todos estamos llamados a la misma ocupación, a la misma labor, a la misma misión. Todos tenemos que cultivar el mismo carácter, que es a semejanza de Cristo, pero no todos se nos da el mismo oficio, el mismo trabajo. A la luz del ejemplo de Cristo que vimos en aquellos pasajes, yo afirmo que tener una visión más clara del propósito de Dios para nuestra vida y cumplir ese propósito con gozo nos inspirará a todos nosotros a mayores logros para Dios y nos ayudará a causar un mayor impacto en nuestra generación. Repito, a la luz del ejemplo de Cristo, tener una visión más clara del propósito de Dios para nuestra vida y cumplirlo con gozo nos inspirará a mayores logros para Dios y nos ayudará a causar un mayor impacto en nuestra generación. Podemos ilustrar este principio con la historia de aquel capataz de una construcción que le preguntó a uno de los obreros, ¿qué tú estás haciendo? Este le responde, yo estoy rompiendo piedras. Le pregunta lo mismo a otro trabajador y la respuesta fue, yo estoy ganando el pan de mi familia. Finalmente le hizo la misma pregunta a un tercer jornalero y este, con los ojos brillosos, le dice, yo estoy edificando una catedral. ¿Cuál creen ustedes que trabajaba con más esmero y tesón? De nuevo afirmo que tener una visión más clara del propósito de Dios para nuestra vida si nosotros podemos identificar cuál es esa catedral, cuál es ese edificio que Dios nos está llamando a edificar, y podemos cumplir ese propósito con gozo, eso nos va a inspirar a mayores logros para Dios y a alcanzar un mayor impacto en nuestra generación. Quiero desglosar este enunciado, esta aseveración. ¿Por qué yo puedo decir esto? En primer lugar, porque tener esa claridad de nuestro propósito y cumplir ese propósito con gozo nos motiva a vencer obstáculos, a tomar riesgos y a seguir adelante. Dice el apóstol Pablo, oigan esto, en Hechos 20:24, no tienen que buscarlo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Otra vez, que él no estimaba ni siquiera su propia vida como valiosa. Si a cambio de esa vida él podría lograr cumplir el ministerio que el Señor le había llamado a cumplir en la tierra. Así que en primer lugar, definitivamente, tener una visión clara de nuestro propósito y deleitarnos en cumplirlo nos ayudará a glorificar más a Dios y a impactar más a nuestra generación, porque eso nos motivará, como a Pablo, a vencer obstáculos, a tomar riesgos y a seguir adelante en medio de las dificultades. En segundo lugar, porque nos motiva aún a negarnos a todo aquello que nos estorbe, aun si fuese algo bueno y que nos gusta. Tener un propósito claro en la vida y deleitarnos en ese propósito, en cumplirlo para Dios, nos va a ayudar aún a negarnos cosas buenas y agradables que nos estorban en el cumplimiento de ese propósito. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 9:22, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que por todos los medios yo salve a algunos. Ese era el propósito claro que Pablo tenía, participar del Evangelio, predicar el Evangelio a toda criatura. Y él decía, con tal de lograr ese propósito que Dios me ha encomendado a mí en la vida, yo me he hecho a todo de todo. A los judíos me he hecho judío, a los gentiles me he hecho gentiles. O sea, él estaba dispuesto a sacrificar cosas superfluas. Él, en otra ocasión dijo, si yo tengo que dejar de tomar vino, y si yo tengo que dejar de comer carne, con tal de no ser retropiezo a esa misión que yo tengo que cumplir, lo hago con gusto. Cuando notemos esa falta de disposición en nosotros a sacrificar ese tipo de cosas superfluas que estorban nuestra misión en la vida para Dios, ¿no será acaso porque no tenemos claro cuál es nuestra misión en la vida para Dios y no nos estamos deleitando en ella? En tercer lugar, porque nos evita el tener ese propósito claro y deleitarnos en él, nos evita la tiranía del urgente y la trampa de querer hacerlo todo. Si vamos otra vez a Marcos 1:37, vemos que allí claramente, cuando le dicen al Señor, todos te buscan, ¿cuál fue su respuesta? Vamos a otro lugar. Hay muchos que me buscan aquí, pero vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. El tener claro para qué él había venido ayudó al Señor a poder decir que no en ciertos momentos. Hay quien ha dicho que para poder cumplir nuestro propósito en la vida tenemos que aprender un lenguaje extranjero. El lenguaje de decir que no, porque muchas veces, en el afán de decir que sí a todo el mundo, nos anulamos y nos volvemos totalmente inefectivos. En cuarto lugar, tener ese propósito claro y deleitarnos en él nos evita desperdiciar las oportunidades y recursos que Dios nos da. Es por eso que Pablo pudo decirnos en Efesios 5:15, un texto muy conocido, tened cuidado como andéis, no como insensatos, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, el tiempo es poco, las oportunidades son pocas, hay que aprovecharlas. Si las malgastamos en cosas superfluas, si las malgastamos aún en cosas buenas, pero que son innecesarias en el propósito que Dios nos ha llamado a cumplir, tristemente vamos a desperdiciar muchas de esas oportunidades y muchos de esos recursos serán perdidos para siempre. Y, en quinto lugar, tener claro el propósito para el cual Dios nos tiene y cumplirlo con gozo nos ayuda a evitar la destrucción prematura e innecesaria de nuestra vida. Nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, como vimos en el caso de Pablo, pero aún vemos en el caso del Señor que él no, conteniendo ese propósito claro, él no buscó destruir prematura e innecesariamente la vida suya y la de sus discípulos. Vamos a Marcos capítulo 6. Y por cierto, Marcos es el evangelio de la acción, donde vemos al Señor continuamente ocupado, continuamente pasando de un episodio a otro. Y sin embargo, es este evangelio que nos da este detalle en Marcos 6, 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¡Wow! ¡Cuántos logros! Pero él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Tener un propósito claro de hacia dónde le estaba apuntando, cuál era la meta a la cual estaba apuntando, hacía que el Señor pudiera tomar muy sabia y perfectamente la decisión de en qué cosa él tenía que dar su vida, cuando finalmente llegó la hora, y en qué cosa no tenía que dar su vida. Había que comer, había que descansar en ese momento. El comer, el descansar, es perfectamente compatible con nuestra dedicación al propósito divino. El cuarto mandamiento nos lo recuerda de una forma vívida, cuando designa que hemos también de dedicar tiempo al reposo. Las recreaciones y pasatiempos aún tienen su lugar legítimo en la vida cristiana. Son necesarios para poder reponer fuerzas físicas, mentales y emocionales, pero nunca, por supuesto, deben convertirse en la razón de ser de nuestra existencia. Es ese balance que debemos buscar. Ahora, habiendo considerado entonces la importancia y necesidad de que nosotros podamos tener claro el propósito de Dios para nuestra vida y deleitarnos en cumplir ese propósito, surge la pregunta natural: ¿cómo discernir el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo discernir el propósito de Dios para nuestra vida particular? Hay aspectos de nuestro propósito en la vida que son comunes a todos los cristianos. Todos los cristianos debemos tener como meta suprema el reino de Dios. Por eso, la oración que el Señor nos dio como modelo, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa es la prioridad de un cristiano. Por eso oramos primeramente, porque Dios sea glorificado en la tierra y su reino venga. Y por eso más adelante, ahí mismo en Mateo 6:33, el pasaje súper conocido de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es común a todo cristiano. Esta es la meta fundamental por la cual debemos vivir. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Como diríamos en buen dominicano, ¿cómo se come eso? ¿Qué debemos anhelar con todo nuestro ser? Que los hombres, la humanidad, conozcan a Dios a través de Cristo y su Evangelio, que reciban de Él la vida eterna y que puedan ser parte de su pueblo para obedecerle y glorificarle gozosamente. Esa es mi pequeña definición de lo que es anhelar el reino de Dios. La repito, porque es larga. Que los hombres conozcan a Dios a través de Cristo y de su Evangelio, que reciban de Él la vida eterna y que puedan ser parte de su pueblo para obedecerle y glorificarle gozosamente. El propósito que Dios tiene con cada creyente está indisolublemente vinculado con esta meta suprema. Ahí no hay vuelta floja. Cualquiera que sea el propósito que Dios tiene para nuestra vida está vinculado con el propósito maestro que Dios tiene, porque la agenda y el propósito que ha de prevalecer sobre encima de cualquier otro siempre será el propósito de Dios, que se consumará precisamente en la manifestación gloriosa de su reino. Ahora, el hecho de que esta sea la meta común a los cristianos y la prioridad de los cristianos de inmediato establece varias esferas de acción en las cuales nosotros debemos definir nuestro propósito de vida. Varias esferas de acción que automáticamente se presentan delante de nosotros, donde tenemos que definir el propósito de nuestra vida. No podemos ser simplistas y pensar que el propósito de nuestra vida se pueda resumir en un solo aspecto. La vida cristiana no es tan simple. Una de esas esferas viene dada porque el reino de Dios se expande a través de la familia. El reino de Dios se expande a través de tu familia. Esa es una verdad gloriosa que recoge el Salmo 78, cuando nos dice ciertamente que una generación ha de contar a la próxima generación las glorias de Dios. Es en el contexto de una generación levantando a otra que nosotros vemos a la familia como el instrumento de Dios para traspasar su verdad y expandir su reino en la tierra. Por tanto, puesto que el reino de Dios se expande a través de la familia, es evidente que dentro del propósito individual que yo debo establecer de mi vida delante de Dios está cuidar mi familia, dedicarle tiempo, instruir diligentemente a mis hijos, preservar santo mi matrimonio, proveerle adecuadamente a todas las necesidades de mi familia. Todo eso está incluido. Si el reino de Dios es importante para mí, entonces mi familia debe ser importante, porque la familia es un instrumento especial en la mano de Dios para la expansión de su reino. En segundo lugar, una implicación directa de que el reino de Dios sea nuestra prioridad, una esfera de acción inmediata que tenemos por delante, es que el reino de Dios se expande a través de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad. Es ella el cuerpo de Cristo a través del cual Él está ministrando el Evangelio para la expansión del reino aquí en la tierra. Por lo tanto, el propósito individual de cada creyente tiene que de alguna forma incluir ese cuidado especial por la iglesia de Dios, ese amor por la iglesia, ocuparnos en ella, cuidarla, mantenerla pura y unida, sostenerla con nuestras ofrendas. Nosotros debemos identificar nuestros dones con urgencia y ponerlos en operación. Esto no es un asunto que pueda esperar. Nosotros tenemos necesidades urgentes dentro del cuerpo de Cristo que solo podremos llenar con los dones que Dios te ha dado a ti, puesto en operación. Nosotros tenemos que apoyar toda la labor de predicación que la iglesia hace en todas sus formas, todo esfuerzo misionero, aún toda labor social que la iglesia pueda hacer para atraer los hombres al Evangelio. Todo eso está incluido dentro de los propósitos de vida que nosotros podemos y debemos tener. Obviamente, cada quien según el lugar que Dios le haya dado. No todos vamos a poder estar ocupados en todo. Eso ya lo hemos dicho. Pero otra tercera esfera de acción inmediata que surge y se desprende del hecho de que el reino de Dios es nuestra prioridad, es que el reino de Dios se expande en el marco de las naciones. En el marco de las naciones. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 28? Nosotros debemos hacer discípulos de todas las naciones, debemos discipular a todas las naciones, es en el marco de las naciones. Por eso no debe extrañarnos que en 1 Timoteo 2, Pablo nos manda a orar por los que están en autoridad para que podamos vivir quieta y sosegadamente, y en ese marco se pueda seguir expandiendo el reino de Dios. Así que nosotros tenemos un deber, en el marco de establecer nuestro propósito de vida, no debemos ignorar la realidad de nuestra nación. Orar por ella, poner en evidencia el reino de Dios a través de las buenas obras que hagamos a favor de todos los hombres en nuestra nación. Esto nos provee un marco general. Esto es lo que es común a todos los creyentes. Todos tenemos esa misma meta suprema y todos tenemos que actuar en esas esferas de la familia, de la iglesia y de la nación. Sin embargo, dentro de ese marco más general existen algunos principios adicionales que haríamos bien en tomar en cuenta para que visualicemos el propósito específico que Dios me ha dado a mí como individuo y a ti como individuo. Obviamente, el primer principio siempre va a ser que debemos pedirle a Dios mismo que nos dé ese entendimiento y esa sabiduría. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él ha prometido guiarnos cuando nosotros le pedimos con fe. Así que, indudablemente, un primer principio que todos tenemos que poner en práctica para discernir el propósito específico de Dios para nuestra vida es que se lo pidamos a Él. Nada de lo otro que yo pueda decir va a tener efectividad si no le hemos orado a Dios, si no hemos puesto nuestra confianza en Él, si no hemos pedido: Señor, ilumíname tú. Piense que cuando Cristo oró en Juan 17, precisamente estaba hablando con el Padre diciendo: yo he terminado lo que tú me diste que hiciera. O sea que es en el marco de la oración donde nosotros debemos definir y anhelar y gozarnos en ese propósito de Dios para nosotros. En segundo lugar, nosotros debemos identificar nuestros dones y capacidades. Hemos ya dicho eso, que Dios da esas capacidades y esos dones. Él da esos talentos. Y es Él que espera que los usemos para su gloria. Nosotros somos mayordomos de las capacidades que Dios nos da. Y Él nos va a demandar conforme a lo que Él nos ha dado, no conforme a lo que Él no nos haya dado. O sea que cuando tú vayas a definir, ya sea en tu mente, o usando papel y lápiz, o la pantalla de tu computador, cuál es el propósito de tu vida, tienes que examinar cuáles son aquellos dones, talentos y capacidades que Dios te ha dado a ti de manera particular, como Dios te hizo a ti, diferente a todos los demás. Porque Él te va a pedir cuenta de cómo administraste esos talentos, no lo que Él le dio al de al lado. Entonces, para tú definir entonces qué Dios quiere que yo haga hoy, el resto de mi vida, toma en cuenta tus dones y capacidades. En tercer lugar, salte de tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Esto nos sirve de balance al principio anterior. Quizás podemos imaginar que para identificar lo que Dios quiere que yo haga en la vida, tiene que ser en algo en que yo me sienta tan cómodo, pero no siempre es así. El libro de Proverbios abunda en advertencias de cuántas oportunidades los perezosos dejan pasar por delante y las pierden. Así que no pensemos que por el hecho de que va a ser en el marco de nuestros dones y capacidades, va a ser todo color de rosa. Salgámonos de nuestra zona de comodidad a la hora de identificar dónde Dios quiere que yo me ocupe el resto de mi vida. En cuarto lugar, debemos, y esto es muy importante, debemos identificar y estar siempre pendientes de las oportunidades de salir a servir. O sea, al salir de nuestra zona de comodidad, del pequeño mundo de nuestro propio yo, es para salir a servir a otros. Es como Cristo, el cual fue el modelo de Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir. Eso mismo estamos nosotros llamados a hacer. En la medida en que nosotros aprovechemos nuestras oportunidades de servir, va a ser mucho más fácil, pienso yo, saber para qué Dios me tiene aquí en la tierra. Si yo he aprovechado las oportunidades de servir imperfectamente, aquí no estamos ignorando las realidades del Evangelio, somos pecadores incapaces, pero en la gracia de Dios podemos y debemos identificar lo que Dios quiere que hagamos y tratar de hacerlo con todo nuestro corazón. Además, si nosotros queremos identificar el propósito particular de Dios para nuestra vida, en quinto lugar, debemos ser fieles en lo poco. Este es otro principio, debemos ser fieles en lo poco. ¿Qué queremos decir con esto? Es posible que Dios te muestre gradualmente, no de golpe, cuál es el propósito suyo para tu vida. Es más, yo me sorprendería si fuese al revés. Yo me sorprendería. No niego que pueda ser, pero yo me sorprendería si Dios te muestra de un día para otro y de golpe, este es el propósito de mi vida y por aquí me voy. Lo más seguro va a ser un proceso gradual. Pero ¿cuál es el principio bíblico? Sé fiel en lo poco, para que luego entonces se te dé lo mucho. Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela, no sabía para dónde él iba. Él fue por fe y el resto se le mostró en el camino, gradualmente. Y así él llegó a ser el padre de la fe y el padre de la nación de Israel. Ese es el ejemplo que yo quiero que tengamos presente. O el ejemplo de José. A José se le mostró temprano en su vida que él tenía un lugar, un propósito especial en la vida del pueblo de Israel, con aquellos sueños que recibió aún en su niñez. Lo que él menos se sospechaba es toda la vicisitud que él iba a tener que pasar para poder llegar a cumplir ese propósito. Cómo él fue traicionado, vendido, esclavizado, acusado falsamente, encarcelado, olvidado, todo eso para poder cumplir finalmente el propósito definitivo para el cual Dios lo había designado. O veo el caso de Nehemías, más cercano a nosotros en un sentido, un poco más, situación más ordinaria. ¿Qué veía él? La ciudad de sus padres destruida. ¿Y qué tenía él? Un anhelo fuerte y un dolor por volver la ciudad de los sepulcros de sus padres destruida. ¿Y qué fue lo que él hizo? Aprovechó la primera oportunidad que se le presentó de pedirle al rey los recursos y el tiempo necesario para ir y edificar la ciudad. El resto sucedió cuando estaba allá en Jerusalén. Y lo que él llegó a hacer, Nehemías, como un hombre de Dios, un hombre clave en la historia de la redención, sucedió precisamente en el marco de que él fue fiel en lo poco e hizo lo que tenía que hacer. Y Dios le mostró el resto sobre la marcha. Así que la vida de fe va a implicar muchas veces eso. Y poder descubrir nuestro propósito en la vida va a implicar eso. aceptar de Dios lo poco y decir, ok, ya estoy empezando a ver, déjame entonces marchar con este inicio, con esta indicación que el Señor me está dando de por dónde yo debo irme. Y el Señor sobre la marcha nos irá dando más luz. Pero esos no son los únicos principios. Sexto principio es, tenemos que tener en cuenta también cuáles son nuestros anhelos y aspiraciones. El Salmo 37:4 dice una verdad gloriosa: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué veo yo ahí? Que el Señor es bueno. Y que si nosotros ponemos nuestro deleite en Él, con mucha frecuencia sucederá que nuestros deseos estarán alineados con su voluntad. Y por tanto, aún esos deseos pueden ser una indicación de a dónde Dios nos está llamando. Eso lo vemos ejemplificado en el caso de los pastores. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguno anhela o aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Hay un deseo que Dios pone en nosotros que es perfectamente compatible y puede ser indicativo de a dónde Él nos está llamando a involucrarnos. Dios ama al dador alegre. Así que no podemos imaginarnos o suponer de Dios, nuestro Padre amante, que Él nos está llamando para que vayamos refunfuñando y con un pesar y con algunos de los atributos que vimos en aquellos 7 escenarios de desdén, de hastío, de indiferencia. No. Así que nuestros anhelos también serán santificados por el Señor y serán usados por Él para mostrarnos dónde Él nos quiere. Y en último lugar, no puede faltar, pidamos consejo. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Es un principio claro, Proverbios 15:22. Nosotros necesitamos la ayuda de otros para vencer nuestra miopía y poder aplicar todos estos principios bíblicos que hemos enunciado en nuestras propias vidas. Con esto, hermano, y sobre todo en dependencia del Señor, esperando en el Señor, podemos y debemos discernir cuál es su propósito individual de Él para cada uno de nosotros y con deleite y con gozo cumplirlo. Para concluir, quisiera ver las implicaciones prácticas de esta enseñanza en los 7 escenarios con los que empezamos. Seguramente en esos 7 escenarios hay muchos factores disímiles entre esos 7 personajes, pero yo les propongo que por lo menos tienen un factor en común. A todos les hace falta una visión fresca del propósito de Dios para sus vidas, lo que hemos estado predicando hoy. A todos podría hacerle falta esa pasión con hacer la obra que Dios les ha encomendado aquí en la tierra. Señor, agotada y desanimada, no mires solamente la labor que tú tienes delante de tus ojos. Yo te ruego que mires más allá y veas esa catedral que estás ayudando a construir. ¿Qué tú estás viendo en tus hijos? ¿Ves tú en ellos el revoltoso que desordenó la casa hoy? ¿O tú ves a un futuro pastor o misionero? ¿Tú ves en tus hijas a las madres y profesoras del futuro? ¿Tú ves en ellos a la próxima generación de líderes de la iglesia y de la nación? ¿Es esa la misión que Dios te está dando como madre? Y es una misión gloriosa. Refresca tu alma con esa misión y cúmplela llena, hinchada de gozo para tu Señor. Señor, involucrado en todo, examina tu corazón y determina por qué le dices que sí a todo. Podría ser un excesivo deseo de complacer a los hombres. Si tú quieres llevar fruto para Cristo y cumplir la obra que Él te ha encomendado, tú debes concentrarte en complacerle a Él y cumplir la obra que Él te ha encomendado. Cuando tú seas solicitado en cualquier labor, actividad o ministerio, por ser esa tu debilidad, decir que sí tan fácilmente, te recomiendo examina delante del Señor si eso que te están invitando, requiriendo para que te involucres, está dentro del propósito, los dones y talentos que Dios te ha dado a ti en particular. Aún si necesitas tiempo para orar, considerar y pedir consejo, no dudes en pedirlo, porque si no, no vas a salir de ese atolladero en tu agenda. Tu mayor aspiración, al igual que la de Pablo, debe ser recibir del Señor la recompensa al final. Señorita, nada lo termina. al igual que en el caso anterior, debes examinar tus motivaciones. ¿Acaso será que hay en ti pereza? ¿O quizás es el orgullo de estar siempre en la última novedad y en el proyecto más brillante, en la iglesia, o en tu trabajo, o en la casa? Al descubrir el propósito de Dios para tu vida, te exhorto a trabajar con tesón en terminar lo que tú comienzas, motivada por el amor al Señor. No estés cambiando de rumbo a cada paso de tu vida. Eso te está haciendo daño y eso te está impidiendo glorificar más a tu Señor. Señor, pereza, pero en pureza, sin servicio. Recuerda que el propósito de Dios para tu vida tiene una dimensión vertical y una horizontal. Él quiere ciertamente que le adores y le sirvas y que te guardes puro. Pero Él también quiere que dediques gran parte de tu tiempo al servicio de los demás. En el día del juicio, la genuinidad de tu fe va a ser evaluada por ambas dimensiones, no por una sola. No puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, si no amas a tus hermanos, a quien ves todos los días. Entonces tienes que salirte de esa costra. Tienes que salirte de ese mundo que, tristemente, en vez de estar centrado en Dios, podría ser que esté demasiado centrado en ti mismo. Señor eterno adolescente, yo te ruego, no desperdicies tu vida, no desperdicies esos talentos tan preciosos que Dios te ha dado. Aprovecha al máximo tu vida para Cristo. No permitas que los pasatiempos se traguen todos tus días. No podrás, si así lo haces, si te dedicas a tus pasatiempos todo el tiempo, no podrás terminar a tiempo la obra que Dios te ha encomendado que tú debes hacer. Si tú te pasas la mayor parte de tus minutos, de tus horas y de tus días frente a un televisor, un computador, una pantalla de cine o cualquier otro entretenimiento sano, ni hablar de los entretenimientos pecaminosos. No malgastes tu vida. Tu vida es demasiado importante y valiosa para que la desperdicies. En sexto lugar, Señor rígido estructurado, debes amar la obra que estás haciendo por aquel que te la ha encomendado. Recuerda las palabras de Cristo: Padre, yo he terminado la obra que tú me diste, es por amor a Él. Cuidado que no lo estés haciendo por amor a ti mismo. No debemos entusiasmarnos tanto con la obra que perdamos de vista para quién la estamos haciendo. Mucho cuidado con idolatrar tu agenda, tu estructura, tu esquema y la comodidad que todo eso representa. El reino de Dios se establece primero también en las personas. Quiero recordarte eso. El reino de Dios se establece en las personas, no en las cosas, en las agendas, en las computadoras, en los métodos, en los programas, en los proyectos, en las personas. Cristo nos mandó a todos a ser discípulos de todas las naciones. O sea que aún, fíjate que decíamos que aún el Señor en su apretada agenda sacó tiempo para ir a Samaria a estar con, a hablar con esa mujer. Sacó tiempo para interrumpir un funeral y levantar de los muertos al hijo de una viuda. Sacó tiempo para ir a Fenicia y atender a aquella mujer que rogó por su hija, diciendo que dejara caer las migajas a los perrillos. Él sacó tiempo para las personas. Ten mucho cuidado si tú has convertido tus métodos y tus estructuras en un ídolo. Y también te digo, Señor rígido, estructurado, mantente sensible a la voz del Espíritu. Dios puede ampliar, diversificar y aún modificar tu labor en la vida. No es lo mismo el trabajo, por ejemplo, que tuvo que hacer David mientras era un pastor de ovejas en el campo, a la labor y el propósito que él delante de Dios tenía que cumplir cuando ya era el rey sobre el trono en Israel. Aunque una etapa de su vida sirvió de preparación para la otra, ciertamente las responsabilidades cambiaron. La agenda cambió totalmente. Así que, Señor rígido estructurado, mantente sensible a la voz de Dios en tu vida. Finalmente, Señora inercia indiferente, refresca tu alma con el Evangelio de Cristo. Y te digo que luego de hacerlo, identifica ideas, proyectos e iniciativas que Cristo quiere que tú hagas para Él. Es quizás una de las maneras en que Él va a reanimarte y entusiasmarte con tu vida cristiana. Quizás tus dones y talentos están allí anquilosados, desperdiciándose, embotándose, endureciéndose, oxidándose, y por eso es que te sientes así. Al levantarte por la mañana, reanima tu alma con pensamientos y emociones acerca de cuál es el propósito de Dios en tu vida y el privilegio que tú tienes de trabajar para Dios. Para concluir, le pido, hermanos, que leamos una vez más Juan 17, 1 al 4. Y pidámosle al Señor que nos conceda a todos poder glorificar su nombre con nuestras vidas aquí en la tierra, y que al terminar nuestra carrera podamos sentir el gozo de haber concluido, aunque sea con imperfecciones, la obra que Él nos dio que hiciéramos, aguardando con gozo la gloria del reino de Dios que ha de manifestarse. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Señor, al terminar de predicar tu santa palabra, queremos implorarte, queremos rogarte que tú no nos permitas salir de aquí olvidando lo que tú quieras que nosotros hayamos escuchado y retenido en nuestras mentes y corazones. Nosotros te imploramos que tú nos ayudes a cada uno de los creyentes en este lugar a entender que no está aquí para vivir para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él. Que no está aquí para malgastar sus días. Está aquí para santificar, consagrar cada uno de sus días a la gloria de tu nombre. Oh Señor, concédenos la sabiduría que necesitaremos para poner en práctica estos principios, para poder discernir nuestro propósito individual, nuestra misión individual en la vida, y poder con gozo, con el gozo que solo tu Espíritu puede darnos, cumplir aquel propósito. Oh Dios bueno, aún te imploramos por aquellos que están aquí que no te conocen, para que, primero que nada, como principal prioridad y urgencia en sus vidas, ellos entiendan que deben rendirse a ti. Oh Dios, te suplicamos que aún lo que han escuchado esta noche pueda motivarlos a reconocer que están desperdiciando su vida, y para que vengan arrepentidos a Cristo para salvación de sus almas. Oh Dios bueno, ve delante de nosotros como individuos y como iglesia. Sigue pastoreando, oh Señor, nuestras almas hasta aquel día glorioso en que nos encontremos delante de tu presencia y que podamos recibir de ti las palabras de encomio: bien buen siervo y fiel. Y que podamos recibir de ti la corona de gracia y de justicia que tú nos darás, no por merecerla nosotros, sino por tu pura misericordia. En aquel día en que podamos tener el gozo de estar delante de tu presencia y rendirnos y postrarnos delante de ti para siempre en adoración y servicio perpetuo. A ti, oh Señor, a ti, oh Dios, te damos toda la gloria, te damos todo nuestro ser. En Jesús. Amén.